Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el gran debate. Perdón, eso no es el debate. No. Esto es el Revolú.
Donde el sol se vuelve noticia y la voz se hace poesía. El Revolú, el alma de lo nuestro en Canal Sur.
Tú, Diego, ni te imaginas cómo ha evolucionado la creación de los oyentes. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, buenos días. Oye, buenos qué maravilla, de verdad, ¿eh? Qué nivel de poético, vamos.
Hemos tenido cante.
Estamos creando una generación del 27, del siglo XXI, a costa del Revolú. Esta es la generación del 27, oye, pero, del siglo XXI.
Pero me está dando
26,
una idea.
Para... 26.
Bueno, pero ya, no me vayas a estropear el número, Maite Chacón.
No estropees la iniciativa que ha tenido, pero alguna idea, algo tendremos que hacer. Hombre, dado el nivel de nuestros oyentes.
Podemos hacer un opúsculo.
Un florilegium.
Le ha faltado el nombre.
Bueno, he comenzado por Diego porque teníamos mucha gana que estuviera con nosotros. Muchas Diego Abollado, que se gracias. Incorpora sí. Con nosotros. Y Yolanda Garrido, por supuesto.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Estaba animando a nuestros oyentes para que sigan dejándonos mensajes estupendo, maravilloso, como ese que hemos oído. Pero eso sí, que nos digan cómo se llama, ¿verdad, Jesús? Y desde dónde nos mandan
pero
el mensaje.
Pero se resisten. Que les vamos a mandar a una factura.
Una cosa breve.
Yo creo, Yolanda, que la musa eres tú.
¿Yo?
Sí, por eso. ¿Sí? Por ese,
me
por,
encanta ese, ser musa.
Ese llamado que se dice ahora, es porque tú eres la musa poética.
Ya no
poética.
Se habla tanto de las musas, ¿no?
No, ya las musas ya no son ni nueve.
Las musas están durmiendo.
Ya no son ni nueve las musas, se han quedado dos o tres.
La musa de la transición, que era Victoria Vera, ¿de acuerdo?
Sí,
hablaba mucho
cada
de eso.
Generación tiene la suya, pues Yolanda,
total.
Que sea la de la
sí, generación.
La de la musa del Revolú.
670, 940, 200 mensajes, ya. El Revolú.
Maite Chacón, que ya
hola,
han escuchado. Hola, Maite.
Buenos días.
Y Miguel Ángel Parra, licenciado Parra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ayer hubo aquí alguna lágrima poética, porque se fueron nuestros becarios, a los que tomamos mucho cariño siempre. Y hoy incorporamos a Elena Carrero, que también viene a hacer aquí, pues no sé muy bien qué viene a hacer, si aprenderá algo con nosotros. Elena, buenos días.
Encantada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Nerviosa, pero...
¿Nerviosa?
Sí.
¿Qué te han contado los becarios de nosotros? Cuéntanos la verdad, dinos la verdad.
Pues están encantados.
¿Sí? Esperemos que cuando tú te vayas también sea lo mismo. ¿De dónde eres tú?
De Sevilla.
Yo tengo un poco el síndrome del nido vacío hoy. Síndrome que hace cuando los polluelos se van de tu casa.
Que nos da mucha penita.
Que nos da y nos da un poco de penita.
Eran tan lindo.
Así pues lo primero, vamos a bienvenida y nada, aquí cada mañana en este Revolú, cajón desastre algunas veces, sorprendente otras, en el que encontraremos cosas que contar y compartir con los oyentes sobre todo. Bueno, a ver, enseñarme las manos, todos manos arriba.
¿Esto es un atraco o qué?
Vale, están todas limpias. Es que hoy es el día de la, por si no hubiera ya singularidad, el día de las manos limpias. Hoy es el día de las manos limpias.
Si no encuentra alguna sucia,
eso es muy
el
importante.
El día de las manos, por supuesto.
Y ha salvado muchas vidas.
Desde que lo dijo Pasteur.
Sí, es verdad.
Luis Pasteur, ahí estuvo, dijo, hay que lavarse las manos. Y
no,
dejó de morirse.
Que nos tomamos cachondeo algunos días, como por ejemplo el día del váter. Perdona, el día del váter es un día muy importante porque en muchos países no hay, ¿sabes? Y eso cambia muchísimo la historia. Y el día de las manos limpias también. Y también es el día de la matrona.
Luego hablaremos de eso a partir de las 10 de la mañana con una matrona que nos va a visitar. Pero esta madrugada en Nueva York se ha celebrado la gala Met 2026. No sé de cuándo se celebra. Pero esto se ha convertido ya en Halloween.
Desde hace mucho tiempo, desde el año 48, quiero recordar.
Que
esos fueron un grupo de petardas, con perdón, los de petardas de la alta sociedad, que por $50 de la época, estamos hablando del año 48, hacían una cena benéfica en beneficio de la, digamos, del Museo del Traje o de la línea del traje o del Metropolitan de Nueva York.
Y es para
del año 48.
Un poco para también reconocer el diseño, el vestuario como arte, ¿no?
Sí, pues,
lo, hace, bueno, lo han hecho siempre en el museo. Lo han hecho siempre en el
Metropolitan. No, no, lo hacían en el Metropolitan, lo hacían.
No, lo del Metropolitan es una historia de Anna Wintour, la que fuera editora de Vogue, que, él hace unos años lo retoma esta historia y entonces la hacen desde entonces en el Met, en el
Y se convierte en el show.
¿Eh? Bueno, sí, ¿qué habéis visto? A ver, destaquemos.
El año pasado recaudaron 25 millones que van destinados precisamente al Custom Institute, ¿no?
Custom Institute.
Sí, sí. Y este año el código de vestimenta era la moda es arte, siempre son disparatados. Yo no sé por qué, cada vez que tenemos que hablar de la Gala Met, me acuerdo de María Antonieta cuando le cortaron el cuello, porque es esta historia de el mundo como está y esta gente se permiten una frivolidad tan grande, Vigorra.
Pero para eso se
tan
hace.
Tan enorme. Ya, pero a mí como que me...
Eso, lo que tú estás diciendo es muy interesante porque el propio alcalde de Nueva York dijo desde el principio que lo invitaron que él no iba a ir a eso. Que eso era un de exceso de lujo, más que mamarracho, sí, mamarracho una actitud
¿verdad? Demasiado.
Hombre, lo entiendes, no sé. Exactamente.
Ese dispendio, esa exageración.
Dijo que él no iba a ir a eso y de ninguna manera, que no, que muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación tenéis que pagar porque
ahí paga todo el mundo.
Es benéfico, pero que no iba a ir.
Eso es que
eso
somos
lo dijo,
woke.
Tiene mucha razón.
Somos woke los
somos tontos, no sé lo que sería.
Y lo que ha hecho,
no digo los que estamos un poco no en contra, sino que a mí me rechina. China.
Oye, que si quieres pasamos esto, ¿eh?
No, porque vamos a darle un poco de caña a la gente, ¿no?
Pero sobre todo, que es que esta sensación de que es el traje del emperador, ¿no? Que nadie tiene el valor suficiente para decirle, mira, perdona, esto es una mamarrachada.
Lo de Bad Bunny puede ser precisamente una ironía lo que ha hecho, ¿no?
Bad Bunny iba entre Oscar Wilde y Chopin, ¿no? Un poco,
sí.
¿No? ¿Lo habéis visto?
Bad Bunny se disfrazó de Bad Bunny dentro de 20 años.
O más años.
Un poco más del 19, ¿eh?
Iba con un modelo de Zara, vestido de negro, con un traje de chaqueta y una gran lazada al cuello.
Iba muy romántico,
con el pelo teñido de blanco y la barba teñida de blanco.
Arrugas.
Y un bastón.
Por eso,
como si fuera un señor mayor.
Bad Bunny del futuro, ¿no?
Bueno, era un señor mayor del siglo XIX. Porque si te va a una residencia de anciano y no van así los señores.
Exactamente. También apareció después de 10 años Beyoncé. La gente gritaba a su paso. Iba vestida como, a ver si os lo explico, como si fuera una raspa de pescado, pero de brillante, de circonitas todo, ¿sabes? Como una raspa de pescado y con una media corona entre diadema y
es
corona.
Una cosa entre el carnaval de Río de Janeiro, de Santa Cruz de Tenerife, sí, eso a la era cual tú estás muy vinculado.
Carnaval, ¿eh? Totalmente.
Es entre esto y un poquito carnaval de Cádiz también, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Algunos sí.
Y también estuvo, entre otras muchas, Kate Perry, que iba con uno de los modelos más extravagantes de la noche. Iba vestida de blanco, que es el color de este año, y con una especie de máscara que simula las máscaras que se ponen los esgrimistas para que no se
y Madonna, ¿qué te parece? Y Madonna con el barco negro en la cabeza.
Madonna, Miguel Ángel.
Necesitaba 7 personas para llevarle el traje.
Imagínate tú, si era un sitio, María Antonieta, lo que tú has dicho. Un sitio en el que tú necesitas 7 asistentes que vayan contigo llevando las cosas.
Bueno, no, y un barco en la cabeza y ahora resulta que te toca a ti Madonna delante y tú te quedas sin ver la gala.
Te fastidió.
Un barco de metro y medio.
Eso pasaba antes.
Después de pagar, teatro,
en el siglo XIX.
Con los sombreros, ¿no? Con los tocados.
A las señoras que llevan. Por cierto, la más normal, con un vestido que cualquiera de vosotras podéis poner y que estaría guapísima cualquiera de las tres, esta muchacha Marta Ortega
con
azul marino, magnífico.
Sí. Normal, tú lo has dicho,
guapa,
normal completamente.
Vamos, estupenda, podía cualquiera de las muchachas y vestía.
Pues había presencia de moda española, porque he visto a un diseñador vestido de uno de los asistentes vestido de Paloma Spain. Había un poco como de leather. De cuero marrón con mucha tachuela. Y luego la hija de Anne Wintour iba de un diseñador español, pero no sé el nombre. El tejido era como de un mantón de Manila con unos flecos abajo, pero muy bonito el vestido. Sí, de lo más normal también. Había grandes extravagantes.
Pero vamos, entonces, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
Vamos,
Maite, es que no salgo de mi duda.
Has querido cortarle la cabeza a todo el mundo primero y ahora después estás retractado.
Y ahora te veo emocionada, entonces, ¿te gusta o no te gusta? estuvimos...
Normales hay tres, no, los demás son todos extravagantes.
No, es una cosa... A mí me parece bien que la moda sea también extravagancia, claro, y sea, hombre, divertida y tal. A mí lo que me rechina es este dispendio de que Madonna vaya con siete personas con una cola.
Pero es que eso no es moda, es que eso ya no es moda. Entonces eso no es moda.
Y no dejo de reconocer que algunas iban monas y
por
bien,
cierto, ¿no? Pero ¿y Rosalía no apareció? No.
Eso digo yo, no, Rosalía no estaba.
No, entonces, el año entonces, pasado sí.
Cuando va, porque va. Cuando no va, porque no va.
No, pero porque siempre porque se echan falta. Es noticia, la noticia. Sí, sí, sí. Ahora, el Bad Bunny me da la impresión, con el vestuario que ha hecho, que los ha burlado a todos de alguna manera. Sí, ¿no? Porque sí, ¿no? Se ha hecho viral el vídeo.
Se ha disfrazado. Ese sí que iba disfrazado. Ese sí que iba disfrazado.
Ese iba de tipo. Iba de tipo, 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 tipo,
totalmente. Meryl Streep tampoco fue, que ahora está de...
Ella tampoco está para esto.
Acaba de estrenar
con el estreno de Diablo.
Anne Hathaway sí. Zendaya, que es una de las habituales, tampoco estuvo. Bueno, en fin, hubo de todo.
Cameron Díaz anuncia por sorpresa que ha sido madre por tercera vez a los 53 años. Doctora.
53 años, ¿eh?
53.
Madre mía.
Pero ¿lo ha parido ella? Sí, 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 ¿no? Mira, sí. Hoy que es el día de la matrona.
Sí, mira qué bien. Lleva años centrada en su familia, hizo una pausa en su carrera profesional y se casó con su marido, que tiene unos cuantitos años menos, tiene 47, ella tiene 53, como hemos dicho, ha ampliado la familia, se casaron en 2015, en 2019 nació su primera hija, el segundo en el 24 y ahora el tercero. Entonces, le han puesto un nombre un poco raro.
A ver.
Le han puesto Nautas, que significa marinero, bueno, navegante viajero, no, eso es.
No, como internauta, pero sin el inter.
Argonauta sin el argo.
Eso.
Pues
eso
nada, ella ha estado últimamente hablando de lo que ha significado para ella el dejar hacer esa pausa dentro de su carrera profesional para dedicarse a lo que dice que es una cosa importantísima y lo que le ha llenado muchísimo, el ser madre y a su familia.
Nosotros no hemos podido hacer eso, Yolanda.
Que me hubiese encantado. Hacer eso es pausa. Que tiene una buena cartera. Si tiene una buena cartera puede hacerlo, si no, no. Bueno, aunque también ella creó en 2020 se acogió a una ilusión, que es una marca de vinos orgánicos aptos para veganos, y entonces dejó la actuación, pero estuvo ahí con su familia y con los vinitos. Con los vinos, y entonces en eso ha estado. Y ahora ya, pues ha tenido a su nuevo bebé, está muy feliz y ya está retomando nuevos trabajos, por ejemplo, de la saga de Rec, donde hizo de Fiona. Bueno, pues va a hacer
la voz,
claro. Pero ya grabó la voz. Pues luego hablaremos de eso. Mamá, a los 53 años, hoy tendremos como invitada, por ser el día de la matrona, a Laura Cuéndez, sí, que por aquí ha venido alguna vez.
Le podemos preguntar si es habitual que las mujeres paran con 50,
esa edad.
O habitual no es, por supuesto, pero digo que si se da algún, más mayor. Si se da cada vez más caso, ¿no? Sí. De mujeres que paran a esa edad.
De 50 y tanto no, pero de 45 para arriba en España es considerable el aumento que había. Hablaremos de eso, pero también queremos que ustedes nos cuenten, para que ya vayan reflexionando y haciendo memoria, cómo fue su parto o el de su pareja, también que lo cuente la otra parte, y qué recuerda de él, qué le quedó grabado, qué recuerdo tiene. Durante estos últimos días, sobre todo fin de semana preferentemente, ha habido muchísimas celebraciones en Madrid, ayer en Barcelona, del cincuentenario del periódico El País, que salió tal día como ayer, hace 50 años. Han salido todos los plumillas, los columnistas, y hemos traído de Manuel Vicent, hemos entresacado una historieta, ¿no? ¿La contextualiza o vamos con ella directamente?
Que querías leer, el de García Márquez.
Sí, Manuel Vicent, en uno de esos actos de celebración de aniversario del País, contó una curiosa anécdota de una cena la que se celebró con Juan Mari Arzac, el prestigioso chef cocinero, en el que cuando acabó la cena, todo el mundo fue pasando para felicitar al chef, diciéndole, bueno, pues las espinas de arenque caramelizadas han sido un acierto, tal, 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 y todo el mundo iba pasando por delante de Gabriel García Márquez, que había venido de Estados Unidos precisamente para ese evento, y nadie reparó en él.
Nadie lo conoció.
Nadie reconoció a él. Decía, no.
Lo cuenta el propio Manuel Vicent con su cinismo.
García Márquez acababa de venir ese mismo día de Los Ángeles, donde había pasado una revisión de un un cáncer que tenía. Bueno, total. Se llena el restaurante, están todos los restaurantes, y Arzaki va vestido con la cosa esa blanca que se pone.
La cosa esa blanca que se pone.
Y al salir todos, el restaurante tenía que pasar por aquí. Y entonces todos, Juan Mari, qué cogollitos. Para toda mi vida esos cogollitos. Aquel día. Después, otro, Juan Mari, esas raspas de arenque caramelizadas, inolvidables. Es decir, se vació todo el restaurante sin que nadie le dijera que el hombre eso de la soledad también.
Ese hombre, que premio Nobel de literatura, que vendió.
Dice, comenzó a deprimirse.
Claro. Vendió millones de libros, pero se ve que nadie de los de esa cena se lo había comprado.
La fuerza de los cocineros...
Donde hay un cocinero no hay más estrella que el cocinero.
Que las estrellas de la chaquetilla.
Exactamente.
O con gente con hambre también te influye. También. Gente que tiene hambre.
Pero ya habías comido.
Pues Manuel Vicent ha estado muy presente en los actos de aniversario del País, porque ayer estuvo en los premios Ortega y Gasset de periodismo.
Y se entregaron en Barcelona.
Sí, se entregaron en Barcelona y, entre otras, empezó hablando en catalán,
valenciano
y catalán y tal, y dejó esta frase.
El éxito de un periodista no está en ser leído, sino en ser creído. La credibilidad es su único patrimonio. Qué bueno. Y su prestigio, el de ponerse al servicio del derecho del ciudadano a estar bien informado.
Ahí está todo
así
dicho.
Que nada,
ahí está todo dicho.
Ahí tenemos a una becaria que oiga bien lo que ha dicho Manuel Vicent, que esto es una lección que todos debemos tener presente.
Son los 10 mandamientos en uno.
El éxito, pues eso, ser más creído que leído. Y luego, con eso, y escribir sin faltas de ortografía, Elena, ya está.
Y no decir pistoletazo de salida.
Bueno, queda poco más de un mes para que se celebre el juicio del divorcio entre el magnate de la siderurgia, José María Aristrain de la Cruz.
Estamos hablando de una de las más grandes fortunas de España. Y este señor no se le ve mucho. Para que tú veas cómo los que de verdad tienen, no salen. Bueno, se separa de su señora, Gemma Navarro. Y a ver, ahí hay mucho, como todos los divorcios, cuando hay dinero, pues complicado. Pero la clave está en lo siguiente. ¿A ti te gusta este Velázquez, Gemma? Pues sí, mucho. Pues yo te lo regalo. Le compra un Velázquez, atribuido a Velázquez, un Felipe IV de cuerpo entero, de la altura de Felipe IV, 1,68 m, magnífico Velázquez, que los expertos valoran y dicen que sí, que es un Velázquez con todos los avíos del puchero. Sí. Entre ellas nuestra amiga Carmen Garrido, que tú sabes que fuera gran amiga nuestra y gran experta conservadora del Museo del Prado, ya murió además, conservadora del Museo del Prado. Bueno, pues ese Velázquez ahora, él se lo ha quedado y ella dice que es suyo. Y en este interín han dicho, ¿qué hacemos con un Velázquez de 1,70 m? Uh-huh. Entonces lo han depositado, el Prado ha dicho, vení para acá, vamos a depositarlo aquí. Entonces está depositado en el Prado. Es como la joya de la gran pelea que tiene esta, probablemente una de las, le llamaban el Onassis español, quiero decir, estamos hablando de una de las más grandes fortunas de España, ¿no? Y el primer litigio es este Velázquez, que ya te digo que es un Velázquez con todo también.
Porque
con todos
él se lo reclama a ella, el cuadro.
Claro, él dice que no se lo regaló, que él lo compró y ella dice que no, que fue un regalo a ella, ¿entiendes? Ajá. De hecho, estuvo en la casa de ella, o estuvo en los apartamentos de ella, entonces ahí se están investigando. Pero de momento el Prado lo tiene, con lo cual a mí eso me tranquiliza. No lo exhibe, lo tiene guardado. Efectivamente, porque un Velázquez grande dando bandazo es muy peligroso.
Es que un cuadro así de esa importancia, tenerlo tú en un salón de tu casa, no tiene que ser fácil, ¿no?
Bueno, lo cuelga con unos cancamitos y ya está, no te vayas a creer.
¿Y el miedo a que te lo roben?
Lo seguro.
Estar súper asegurada.
Pero te lo roban, te lo aseguran, pero te lo roban.
Y también tienen sistema de seguridad.
Y, tiene, y sobre todo los seguros.
Pero no ves que es el magnate.
No sería el primero que le roba.
Pero si era magnate de la siderurgia, tendría puertas de hierro perro.
Pues celebramos que se disfrute. ¿Dónde está colocado?
No, está,
lo van
está,
a colocar.
Está en depósito.
Pero
en depósito.
Lo colocará.
No, de momento
se lo están pensando.
Se lo están pensando.
Se lo están pensando. Pues ojalá y se pueda mostrar y que lo veamos todos, no solo
sí,
lo vea.
Sí, sobre todo que si se vende, se quede en España, porque todo esto tiene una salida, evidentemente. No se va a quedar en el cuarto del baño de la casa.
Ahí hay litigio gordo, ¿no?
Ahí se habla de joya por valores de 20 millones de euros. Él vive en Portugal, donde viven los ricos ahora. Los ricos no viven en otro lado, nada más que en Portugal ahora.
¿Y por qué?
¿Dónde vivo yo? ¿Dónde tengo yo segunda residencia?
¿Y por qué hay menos impuestos?
Los ricos tienen muchos privilegios en Portugal.
No, pero tú vives en Tavira, perdón, y los ricos están en... ¿Cómo es? ¿Comporta?
En Comporta.
Pero tú, ¿por qué tienes que señalar dónde viva para que vayan allí a buscarle?
Se me ha escapado, perdona.
Hay tantos ricos ya en Comporta que nos tenemos que ir a Tavira.
Bueno, la ciencia lo confirma. Y Elena lo va a contar ahora, sí. Sobre la canción más feliz de la historia. ¿Sabemos cuál es?
Sí, vamos ahora con la canción más alegre de la historia. Ese tema que nos anima y que nos hace levantarnos del asiento sin importar el día que hayamos tenido. Y que primero quería preguntaros qué canción creéis que es.
Uy, a ver, uy, eso está bien, ¿eh?
Traición, Elena.
Yo creo que... no sé...
La Macarena.
Dan una pista, danos una pista, venga.
De los años 80.
¿Española?
No.
Una de Barry White.
YMCA. YMCA. Claro, yo me he ido al disfraz.
Happy.
De David la nena. No. ¿Ava?
¿Cuál?
¿Ava
podría ser?
¿Ava puede ser? ¿Dancing Queen?
No.
No.
Don't Stop Me Now, del grupo británico Queen.
¿Y quién dice
qué
es?
Bonita, sí me
¿quién
gusta
dice
eso,
que es la canción más alegre de la historia?
Un neurólogo británico, y bueno, se ha basado en la neurociencia y en una encuesta realizada a más de 2.000 personas para asegurar que esta es la canción más
alegre. Si lo dice un neurólogo,
esto está en el sentido.
Doctora, ¿no? Si lo dice un neurólogo.
Oye, la canción es bonita, pon la copla.
Esta sería la más alegre de la historia.
Pon la copla. Yo creo que es una de Violeta Parra.
Hombre, gracias a la vida que
me ha dado tanto. Oye, que está muy bien Violeta Parra.
Nos encanta,
Nos encanta, pero bueno, alegre, vamos a ver, tampoco.
Claro, por eso te digo.
Bueno, es el tiempo de los caracoles ahora, el marisco del pobre. ¿En Tavira hay caracoles?
Sí, los portugueses tienen mucha tradición también de caracoles, pero los comen los pobres.
Jorge Cadaval, pareja de nuestro querido Ken, ha desvelado, bueno, su bar favorito en Sevilla. No sé si lo podemos contrastar con el vuestro.
Ahora caracol, caracol, saca tus cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacó.
¿Habéis comido caracoles ya?
Todavía no he inaugurado yo la temporada.
Yo no me como un caracol fácilmente.
¿Y tú, Elena, te gustan los caracoles?
Sí, pero...
todavía poco. Nada. ¿Y tú, Vigorra?
No he iniciado yo la temporada tampoco.
Es que esa succión nunca la he entendido.
¿No? Chupa y tira, es buenísimo.
No lo he entendido nunca, pero a mí no me gusta nunca. Tampoco estaba educado en la cultura caracolera.
Eso no tiene que ver.
No, porque si nunca lo has comido de pequeño.
No, porque son los caracoles. No. Los hemos comido de pequeño.
O te entran por los ojos, o te entran por los ojos. Claro.
En Andalucía hay mucha tradición.
En mucha. Ya te digo, en mi pueblo los caracoles.
En Cádiz tenemos más de caracolas.
Sí, sí. Que están muy ricas.
Caracolas marinas.
No, pero allí se come la caracola, en Cádiz no. En Almería sí se come mucho la caracola.
Sí, en Portugal también. Y en Almería también, es verdad.
Bueno, pues ahí ya empezó la temporada. Hasta bien entrado junio podemos comer caracoles. Ya la he iniciado. ¿Tú, Yolanda, te has comido todavía? No, pues ya
no,
mucho estás tardando.
Es que ni me los voy a comer.
Yo tampoco, es caracolera.
Yo esta tarde, la inauguro.
Una cosa, ¿os gustan las cabrillas, que son las grandes, o los caracoles, que son los chicos?
Los dos.
Yo los grandes
pero
no.
Si esos son babosas con un capuchón.
Bueno, pero se limpia.
Bueno, también la gamba, para un extranjero tiene su cosa difícil, nos encanta.
Pero la gamba, yo soy nacional.
Nacional.
Vamos a ver, todo el mundo tiene un bar favorito de comer caracoles, eso es así. Si no, no es que no quieres a tu madre. Entonces, Jorge Cadaval ha desvelado cuál es el suyo. Se llama El Molí y está ubicado en los Palacios y Villafranca. Es conocido este bar por servir uno de los platos más demandados durante la temporada ahora primaveral, ¿no? de caracoles.
Y los caracoles no se hacen mucho en las casas, ¿no? ¿O también?
Sí. Lo que pasa es que son muy laboriosos. O sea, tiene que poner y pegarle un buen flete a los caracoles.
Cada vez se hace menos.
Cada vez se hace menos de todo.
Pero con los caracoles efecto Galamet también, que se le va a la gente un poco la olla con los caracoles. Sí. Ahora hay caracoles de yo no sé qué, como con las torrijas. Ahora también si con chocolate, con.
Sí, se me estás contando caracoles con chocolate.
Bueno, yo no sé con chocolate, pero con una salsa.
Los franceses también lo toman mucho, los escargots.
Es
otro rollo.
Son grandes y los cocinan.
Los catalanes a la yauna.
Pero es verdad lo que dice Miguel Ángel. Sí, a mí me gusta el caracol con la salsa tradicional.
Llámame clásica, pero te gusta.
Llámame clásica.
Pero te gusta el caracol.
Con un poquito de picante.
En Córdoba, ¿verdad, Jesús? Que hay puestos.
Ahora es una fiesta.
Lo hay de muchísimo. Con salsas de todo.
¿Os bebéis el cardito?
Pero lo típico en Córdoba son los de caldo pequeñitos. Bueno, ayudan las duchas a oscuras a mejorar el sueño, doctora.
Es peligrosísimo. Duchas a oscuras,
que te puede caer, que ¿no? Cuente.
Bueno, pues resulta... una sauna, ¿no?
No, esto es una sauna.
Bueno, una sauna.
Esto es lo último en las redes sociales, que dicen que es un buen truco para dormir bien, para dormir profundamente. Según la Sociedad Española de Neurología, en España más de la mitad de la población adulta no duerme bien. Y ahora dicen que si te pegas una ducha a oscuras, eso puede combatir el insomnio.
La Sociedad Española de Traumatología está absolutamente en contra.
Claro, porque te cae y te abre la crisma ahí en la ducha. Bueno,
pues yo lo voy a probar, fíjate.
¿Sí?
Pero ¿a qué hora? Para que sea oscura, ¿qué hago? No le doy a la luz.
Claro, ya está.
Y si tiene ventana, pues le echa el tordo a la ventana.
Nos vamos. A partir de las 10.
¿Ya nos vamos?
Es que hay que viene la publicidad y luego el boletín.
¿Pero esto qué es?
Me hubiese encantado con toda la noticia.
Mañana la cuenta.
Pero no te ha dejado Maite.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.